Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a El Buen Nombre, este programa sobre genealogía que nos dirige desde México Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Y que, como sabrán, en las últimas entregas está volcado en explicarnos los nombres de los profetas y su impacto, digamos, en la genealogía judía, cómo se siguieron empleando o no. En el caso de hoy tenemos una pareja mixta, porque veníamos con nombres de profetas muy conocidos o de los llamados menores, y hoy tenemos uno y uno, ¿no?
Efectivamente, Jorge. Hoy hablaremos de Habacuc, uno de los profetas menores, y posteriormente de Ezequiel. Pues bien, comenzaremos con Habacuc. Pues este personaje se ubica en el siglo VII antes de la Era Común, y su devenir profético se desarrolló entre los años 609 a 597. Esto es, hace ya aproximadamente 2600 años. En dicha época prevalecía el poder de los babilonios, quienes, habiendo derrotado a los egipcios en Carchemish, se habían tornado en los líderes regionales del Asia Menor. Esta circunstancia no estaba alejada de la crueldad, la violencia y la inhumanidad prevaleciente, lo que condujo a Habacuc a mostrar su profundo disgusto. Su mensaje se centró en profetizar que la maldad caería con el paso del tiempo y que los justos vivirán gracias a su fe. El libro de Habacuc consiste de apenas tres capítulos que contienen 56 versículos, y su mensaje poderoso, sin duda, se acuña en la frase que tanto se repite en las casas de estudio o Batei Midrash. En hebreo se expresa en simplemente tres vocablos: Tzadik, Veemunato y Jie, como se expresa en el capítulo 2, en el versículo 4, y que nos da una idea muy clara de quién era nuestro profeta de hoy, porque se refieren estos tres vocablos a lo que ya habíamos citado, que el justo vivirá gracias a su fe. De hecho, se indica en el Tratado de Makot, en la Gemara, que si bien Moisés recibió en el monte Sinai 613 preceptos a ser cumplidos por los judíos, es a Habacuc a quien solo le tocó el único precepto ya señalado, y valga, con ello bastó. El respetadísimo autor Gutiérrez Tibón indica que el origen etimológico de esta voz onomástica proviene del idioma acadio en la grafía Hambacucu, que es el nombre de una planta que hoy desconocemos su descripción. Sin embargo, si acudimos al hebreo, este nombre deriva de la voz Hibuk, que indica un abrazo. Este apelativo tiene una gematria de 216, ya que se expresa gráficamente con las siguientes letras: Het, que es igual a 8, Bet igual a 2, Kuf igual a 100, perdón, Bav igual a 6, y finalmente se repite la Kuf, lo que nos vuelve a dar 100. El número ya citado atrae frases muy acordes con este profeta, como lo son: Hu tzadik, él es un justo; Belef hajam unavom, con un corazón sabio y muy inteligente; Bebaalei emuna, con la gente que muestra su fe; Elokim imha, y Dios está contigo; y finalmente Jinuj Leemuna, o Hanoj Leemuna también es válido, esto es, un educador hacia la fe. Los fundamentos cabalísticos de este nombre derivan de los elementos de la naturaleza. Así pues, Het es agua, Bet es tierra, Kuf es agua, Baf nuevamente es tierra, y finalmente se repite la misma letra Kuf que habíamos citado y que por lo tanto ratifica la presencia del elemento agua. Por lo tanto, no es raro que observemos que el elemento dominante sea el agua, elemento que indica que el mal fluirá para dar paso al justo. Bueno, nos podremos imaginar que la popularidad de este nombre no es mucha. Por lo pronto, debemos citar algunas voces en otros idiomas. Esto es, en el griego bíblico, este nombre se pronuncia como Ambacum. en el hebreo bíblico, ya habíamos hablado del Habacuc, y también en el latín bíblico se habla de la misma manera, pero no se pronuncia, ni siquiera se aspira la primera letra. Esto es, se le expresa como Habacuc o se le expresa gráficamente como con H, pero se vuelve a decir y vuelve a sonar fonéticamente como Habacuc. ¿Cómo ve la gente este nombre? Bueno, pues se podrán imaginar que lo ven como un hombre, vamos a decir, no malo, pero tampoco muy recomendable. Muy masculino, clásico, maduro y formal. Más bien de la clase alta, un tanto rupestre, muy pleno, fuerte, hasta tosco, inclusive lo llegan a ver, muy, pero muy extraño, muy complejo, así también lo ven, y naturalmente muy serio y un tanto intelectual. Es un hombre que tiene realmente poca presencia en el mundo, y es tan baja su popularidad que ni siquiera encontramos alguna persona que en la actualidad lo porte y que haya destacado en alguna disciplina. De esta manera, es que habremos de concentrar nuestro esfuerzo en uno de los más importantes profetas, Ezequiel. En este caso, es del conocimiento general que es un nombre razonablemente empleado, y el Tanaj consigna a dos importantes portadores, a saber, el primero, el profeta, de quien se anuncia su existencia en su libro homónimo, en el capítulo primero, versículo 3, durante el siglo VI antes de la Era Común, precisamente en el periodo que comprende los años 570 a 565. A diferencia de Habacuc, Ezequiel nos permite saber que fue hijo de Buzi. La particularidad de este profeta se ubica en haber sido un hombre de una fe plena de pasión y gran imaginación, convirtiéndolo en un visionario único. En el contexto histórico, es en el año 597 en el que el sitio babilonio, como ya lo habíamos citado, a Jerusalén, se desarrolló con toda crudeza. Se capturó la ciudad y, como consecuencia inmediata, se deportó al rey Jehoiachín a Babilonia, junto con varios nobles y personajes importantes. Bueno, pues 10 años después, los babilonios retornaron a la tierra de Israel y con la ominosa fuerza de Nabucodonosor, destruyeron el gran templo, el Beit HaMikdash, y con ello culminó de manera trágica el reino de Yehudá, conduciendo al exilio de la mayoría de la población judía de su tierra ancestral. Ezequiel moraba en Babilonia, en una ciudad que es homófona, o sea, que suena igual que la muy afamada ciudad costera de Israel, Tel Aviv, la moderna, naturalmente, y en ese entonces era un solo vocablo y no se escribía con dos V's, sino se escribía T-E-L-A-B-I-B, Tel Aviv, a los pies, precisamente, del río Jebar. Allí fue en que profetizó que los exiliados retornarían a la tierra de Israel y que el gran templo sería reconstruido. El estilo de este profeta era singular. Expresaba sus visiones de manera realmente extraña y con acciones simbólicas francamente fantásticas, que entre muchas se pueden citar las de ingerir un papiro en el cual estaban escritas palabras de profecía, consumir inmensas raciones de grano con agua o el rasurarse la cabeza. Bueno, pues además del personaje que ya platicamos, que es nada común, el libro de las crónicas, en el primer tomo, en el capítulo 24, en el versículo 16, nos ofrece a un Ezequiel, pero que viviese mucho antes, en el siglo X antes de la Era Común, y quien por su calidad de sacerdote realizaba el servicio religioso en el tabernáculo en la era del rey David, esto es, el primer templo, cumpliendo el turno que le estaba asignado y que fuese el vigésimo. En cualquier sentido, el significado del nombre en estudio es de Dios es la fortaleza, ya que se pronuncia en hebreo Yehezkel, y por lo tanto, el núcleo del nombre, en este caso Yehezk, proviene del vocablo Hazak, fuerza, y la partícula mostrada en sufijo Aleph Lamed resulta en una manifestación del nombre divino. Visto que el nombre se escribe en hebreo, Yehezkel, esto es poco común por cuanto que se conforma de 6 letras, a saber, Yod, que vale 10, Het, 8, Zain, que tiene un valor gemático de 7, Kuf, que ya hemos comentado, 100, Alef, 1 y finalmente Lamed, 30, esto nos da una suma de 156. Y la conexión de estas letras con su valor numérico nos produce las siguientes palabras y frases, nuevamente muy acordes al devenir de nuestro profeta. Lehen ulekavot, a la gracia y al honor. Ameule ine avdeja, perdón, es la persona que es realmente especial y que se muestra como un servidor de Dios. A Jochma de Abiná, esto es la sabiduría y el entendimiento. Y finalmente, a Menaví Adagul, esto es el profeta prácticamente muy especial. Un profeta tan completo integra su nombre con las letras ya comentadas que se asocian entre sí con los elementos de la siguiente manera. Esto es, Yod es tierra, Het es agua, Zain es aire, Kuf es agua, Aleph viene a traernos aire y Lamed finalmente también nos da aire. De esta manera, la presencia principal del aire confirma su nivel espiritual, evidenciada en sus muy extrañas pero esperanzadoras profecías. La onomástica histórica registra el empleo de este nombre tanto por ashkenazitas como por sefarditas en el medioevo del Oriente Medio como en el sur de Francia. Es hasta el siglo XIV en que se emplea en zonas como Franconia y el área del río Rin. Siendo un profeta preferido en el canon cristiano, su uso fue extendido por personas fuera de la fe judía en idiomas como el latín, alemán, checo y polaco. Uno de los derivados de este apelativo es registrado en Cataluña bajo la grafía Haskel, H-A-S-Q-U-E-L, en el año 1285, y un siglo después, precisamente después de la expedición de las leyes de Bayón, es en el año de 1392, a donde aparece una grafía ya distinta, que es J-A-S-Q-U-E-L, que en ambos casos se pronuncia como Haskel. La línea de derivaciones de este nombre es como sigue. Heskel y Heskel, Heskl, Hesklin, Hesklein, Hesie, Heske, Yehaskel, Haskel, Kaskl, Haske, Hash, Hatske, Hatski, Hatze, Hatskele, Hatzek, Hatche, Hatchke y Yehaske. Todas estas eran formas y son empleadas de mayor o menor medida en el sector ashkenazí. Evidentemente, Ezequiel o Yehezkel en hebreo es un nombre pues bastante popular. Y una prueba de ello es de que tiene una calificación en caso de ser aprobado por las parejas al momento de ponerle el nombre a sus hijos de prácticamente un 73%. Su gran popularidad está básicamente concentrada en los países británicos de Inglaterra y de Gales y también en los Estados Unidos. Entre los nombres diminutivos o hipocorísticos está el de Zeke o Zike y también está el de Cheque en español, que se utiliza con bastante frecuencia. Bueno, este nombre tiene algunas variantes, como ya las hemos comentado, en el mundo ashkenazí, y para no aburrir con el sonido de las distintas voces, habré de decir que también está registrado en el idioma finés, en el idioma portugués y en el yiddish de maneras variadas, aunque ya platicamos bastante sobre cómo sucede con el yiddish con estas últimas voces. La popularidad en Estados Unidos ha sido muy, pero muy, muy baja, al grado de que a mediados de los años 50 del siglo pasado, desapareció prácticamente su empleo. Y es a principios de la década de los 70 a donde tiene lentamente una progresión positiva hasta realmente destacar o descollar en el año 2000 y hasta el 2017, a donde su empleo llegó a ser casi del 0.24% entre la población general. Sin embargo, las cifras del año pasado indican que hay un pequeño, pero hay un decaimiento en el uso de este nombre. Bueno, pues resulta ser que tiene la siguiente visión este nombre. Esto es, se considera como un buen nombre, muy masculino naturalmente, clásico y maduro, bastante formal y de la clase alta. Se considera, sí, rústico, curiosamente, es pleno, es fuerte, es refinado, un tanto extraño, bastante complejo, serio y nuevamente de un corte intelectual. Bueno, pues el nombre de Yehezkel, a diferencia de Habacuc, nos puede dar otro tipo de visión. ¿Por qué? Porque su popularidad en el mundo judío no es pequeña. Y lo confirma el que los siguientes personajes hacen este nombre el que se ha destacado. Así, Ezequiel, Abraham Ezequiel, quien fuera un grabador inglés del siglo XVIII, Ezequiel el Trágico o el Poeta, quien fuese literalmente el primer dramaturgo judío del tercer siglo antes de la Era Común, y también el empresario y político británico-norteamericano Ezequiel Hart, quien fue uno de los primeros judíos electos en un puesto público ante el Imperio Británico. Un profeta menor con un mensaje mayor como Habacuc, y un profeta fundamental, Ezequiel, que complementa al trío más recurrido de Isaías y Jeremías, son quienes dieron nombre y esperamos que renombre a esta emisión. ¿Qué te parece, Jorge?
Pues me parece un nuevo aporte imprescindible para conocer los nombres de profetas, algunos tan famosos como Ezequiel o Yehezkel en hebreo y Habacuc, que es menos conocido, menos utilizado, pero no por ello deja de ser un profeta que ha dejado su huella en la Biblia. Así que seguiremos ateniéndonos a tus investigaciones y dentro de 2 semanas volveremos a encontrarnos para ello. ¿Qué te parece?
Claro que sí, Jorge. Un abrazo a todos. Natan lo Elohim ve natnu